Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. He pecado contra el cielo, pecado contra ti. No merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me recibes en tu casa, en medio de una gran fiesta, y me vistes con tus ropas, en un gesto de indulgencia. Había muerto y he vuelto a la vida, estaba perdido y me encontraste. Lleno de amor y misericordia, he vuelto a casa de mi padre.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, a una edición más. Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a mirar a lo alto, a llenarnos de tu espíritu, a escondernos en el corazón de Jesús, el Señor, en ese latido de amor por Dios y por los hombres. Y esta es la vida de oración de Cristo y del cristiano. Y antes de que se vaya corriendo, porque esto quizás le parecen cosas muy elevadas y muy espirituales, le digo que no, que verdaderamente aprendemos a orar, que es lo mismo que aprender a vivir, que es lo mismo que aprender a abrazar la realidad, que la oración surge de un impulso de la razón y del corazón humano que obedece a la realidad. Y si uno es sensato y obedece a la realidad, surge esa oración, esa petición espontánea de su corazón, del corazón humano. Así que seguiremos con todos ustedes trabajando en esta preciosa escuela de oración, en este tiempo litúrgico maravilloso, en cada tiempo litúrgico, Dios nuestro Padre, por Jesucristo, por su Iglesia, pues nos bendice con dones especiales en cada tiempo, con gracias muy muy especiales para vivir cada tiempo. Ahora vivimos el tiempo de Cuaresma, tiempo de levantarse, de volver a Dios, tiempo de conversión, o sea, de cambio. Pero no un cambio de mentirijillas o un cambio... No. Un cambio de raíz, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un cambio radical, un cambio en mi manera de pensar, de sentir, de razonar, en mi manera de ver las cosas, en mi estilo de vida, un cambio. En definitiva, volver al hogar, volver a Dios, y lo echamos de menos ese hogar de padre, ese hogar caliente, porque como el hijo pródigo vamos por ahí y nos gastamos la herencia buscando esa felicidad en fuentes que nos hastían. Y en este tiempo también tan fuerte, de fortísima crisis moral, espiritual, económica, vemos que todo se derrumba. ¿Y a dónde iré? Si me levantaré, iré junto a mi padre. Iré a casa de Dios, con mi padre. Allá en el corazón de Dios me espera el hogar caliente de Dios, de Cristo, de los santos. Me espera la luz maravillosa, espléndida, de la verdad. Me espera el milagro de la gracia que fluye por el cuerpo de Cristo, por sus sacramentos, por la palabra de Dios viva y operante en mi vida. Y estos tesoros, querido radioyente, no son para gente especial, ni son para unos pocos. Este tesoro de vida y de vida en abundancia es para usted. Tiempo de conversión, tiempo de Cuaresma, tiempo de volver a lo esencial, tiempo de escuchar verdaderamente mi corazón, tiempo de escuchar el corazón de Dios. Sí, es el tiempo propicio de limpiar esas armas de la lucha de la vida diaria, tiempo propicio de abrir los ojos al amor y a la verdad, y tiempo propicio de levantarse y volver a casa de mi padre, de mi madre, volver a ese hogar caliente en el que me distraigo, en ese hogar caliente del que tantas veces nos marchamos, sacudidos por tantas llamadas, por tantas voces, por tantas... Volver al hogar caliente de Dios. Sí, me levantaré y volveré junto a mi padre. Porque como el hijo pródigo, no estoy hecho para vivir como un cerdo. Estoy hecho para vivir en el hogar de la dignidad de mi padre Dios.
Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. He pecado contra el cielo. He pecado contra ti. No merezco llamarme hijo. Trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré que he pecado.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
De las homilías de San Juan Crisóstomo. Del mismo modo que al final del invierno, cuando vuelve la primavera, el navegante arrastra hasta el mar su nave, el soldado limpia sus armas y entrena su caballo para el combate. El agricultor afila la hoz. El peregrino, fortalecido, se dispone al largo viaje. Y el atleta se desnuda de sus vestiduras y se prepara para la competición. Así también nosotros, al inicio de este ayuno, casi al volver una primavera espiritual, limpiamos las armas como los soldados, afilamos la hoz como los agricultores, como los marineros, disponemos la nave de nuestro espíritu para afrontar las olas de las pasiones absurdas. Como peregrinos, reanudamos el viaje hacia el cielo. Como atletas, nos preparamos para la competición, despojándonos de todo. Dice este padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, en sus homilías al pueblo de Antioquía. Y esta es la vida del cristiano, la vida del cristiano en Cristo. Tiene mucho, como nos dice, de navegante, tiene mucho de soldado, tiene mucho de peregrino, tiene mucho de atleta. Y por eso, como los navegantes, los peregrinos, los atletas, pues nos preparamos para la vida, nos deshacemos de tantas cosas que nos molestan y nos pesan y nos quitan vida para abrazar esa Pascua redentora de Jesús. Y es que la Pascua de Cristo está sucediendo en usted, querido radioyente. Está sucediendo en usted, querido radioyente, la Pascua de Jesús, su muerte y su resurrección. Sucede en usted este acontecimiento de vida nueva y de gracia. Pues dejemos que este acontecimiento que está sucediendo en usted, que verdaderamente nos cambie, nos transforme. Y este es el tiempo propicio, con el favor de Dios, como decíamos, como el soldado, como el agricultor, como el peregrino, prepararnos de verdad para la primavera del Espíritu en que todo brota a la vida, la Pascua de Jesús. Este es el camino de la Cuaresma, un camino con Cristo hacia la Pascua. Así que nada, que aprovecha mucho, como dice el maestro San Ignacio, entrar con gran ánimo y liberalidad en esta escuela de vida, de amor, de volver a lo esencial, de entrar un año más en la Santa Cuaresma. Entrar con gran ánimo y liberalidad. Nos empuja el espíritu al desierto, y el que nos espera y nos impulsa es siempre nuestro Padre Dios. Y tenemos el consuelo y la vida de nuestro hermano mayor, de Jesucristo nuestro Señor. Ayunamos con Cristo que ayuna, oramos con Cristo que ora y la limosna me doy a mí mismo con Jesucristo, que se da a sí mismo, que sonríe sin cansarse, que está siempre con los enfermos, los niños, los últimos. Esta es la vida impresionante de Cristo y del cristiano. Este es el triángulo virtuoso de la Santa Cuaresma. Y las tres cosas se piden y se complementan: oración, ayuno, limosna. Sin ayuno, pues es muy difícil levantar el vuelo portentoso de la oración. Y si el corazón no está inflamado del espíritu de la oración y despegado por el ayuno, pues es muy difícil que en ese corazón arda el fuego del amor de Dios a los hombres. Es muy difícil, porque el corazón humano, nuestro corazón, su corazón, pues está enfermo y tiene una enfermedad mortal, que es el pecado y el egoísmo. Es ese depósito de gasoil, pues que está verdaderamente pues falto de aceite, estropeado, tiene un poco por sí mismo, pero necesita de ese gasoil, de esa fuerza, de ese combustible del amor de Dios. Necesita también reparar tantas tuberías, tantos, siguiendo con la imagen del depósito, pues necesitamos limpiar a fondo ese depósito. Necesitamos reparar las fugas de combustible. Y una vez reparado y limpio, con el favor de Dios, pues se llena del auténtico y mejor combustible, que es del amor que brota del corazón abierto de Jesucristo nuestro Señor. Muchos dirán, bueno, si yo ya soy muy buena persona, si yo ya soy muy buena persona, yo soy una persona buenísima. Hace un mes le di un poco de sal a un vecino que me pidió y di 8 euros a una ONG que me pidió por la calle. Soy extraordinario, el mejor del mundo. Pues lo siento mucho, querido radio oyente. La noticia feliz y amorosa de este locutor para usted es que usted, como yo y como todos, está enfermo de muerte y que por sus propias fuerzas pues camina feliz y alegre hacia el abismo de la muerte. Y que sin el amor de Dios, que sana de raíz nuestros corazones y los inflama con su espíritu, pues somos unos cadáveres andantes. Sí, esto es así, somos unos cadáveres andantes. Y el amor del que usted es capaz, pues es pequeñito, es pobre, es poco. Es como decirle a un enfermo de cáncer, con un tumor fuerte y terminal, que suba a los picos de Europa, que escale el Naranco de Bulnes, que diga, pero bueno, si además de la mochila que tengo, que son mis pecados, es que estoy enfermo, es que no puedo. Pues eso sucede con la vida del hombre, de la mujer. Necesitamos de Dios más que del respirar, necesitamos de su espíritu de amor. Y no reconocerlo, pues es también fruto de esa soberbia, de ese orgullo y de esa rebeldía que late fuerte en el hombre, en la mujer moderno. Pues sí, querido radio oyente, necesitamos de Dios, de su espíritu y de su amor.
Yo no sé lo que es amar, Nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y por todo rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame por favor, Señor, el amor que me ha faltado. Dame por favor, Señor, el amor que me ha faltado.
Llévate mi tristeza, llévate mi soledad.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Seguimos con todos ustedes, queridos radioyentes. Continuamos este camino, maestro, enséñanos a orar, camino que venimos haciendo en estos últimos programas. Orar en los momentos duros, difíciles. Orar la vida, orar el sufrimiento, la espiritualidad del cristiano en la hora de la prueba y el sufrimiento, en esos momentos oscuros, en los momentos en que todo se nubla, esos apoyos ciertos, seguros, en los que usted estaba seguro, pues muchas veces se derrumban, decepciones, personas que fallan, que fallecen, problemas que se acumulan y que usted pues siente esa impotencia, esa incapacidad, angustia por el futuro, culpa, pena, pesadez por el pasado y un hoy, un presente pues lleno de esa sensación de vacío y de tristeza profunda, de falta de energías. Es lo que llamamos el trastorno de la depresión, que es pues esa enfermedad propia del siglo XXI. Cuando usted, pues su sistema nervioso, esa red eléctrica que todos tenemos desde el cerebro, pues no ha podido soportar esa altísima tensión de tantos disgustos, estrés, y ha saltado por los aires, se ha saturado, se ha estragado, se ha rendido el sistema nervioso ante tanto sufrimiento. Pues en ese momento en que todo parece pues que tiembla, incluso decimos con toda naturalidad que puede llegar a cristalizar en un trastorno de la depresión, pues queremos aprender a orar, a enfrentarnos a este momento sin huir de él y llamando a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, sabiendo por supuesto que aquí y que ningún cristiano tiene esa varita mágica y que no se trata pues de dar soluciones mágicas y dar soluciones a priori pues de un mal tan profundo, tan complejo, pero sí que podemos acompañarnos con sensatez para que usted y nada más que usted afronte esa situación y crezca en ella. Yo, querido radio oyente, no lo puedo hacer por usted. Es un recorrido, un camino que usted tiene que andar día a día, paso a paso. Cuenta, por supuesto, con la ayuda de Dios, de esta radio y de este pobre locutor. Pero es usted el que, con el favor de Dios que está en usted, que llora en usted, el que tiene que recorrer ese camino y el que tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. Por eso hemos hablado muchas veces. Aquí ya no vale ni de ir de víctima del mundo y del sistema, ni aquí ya se trata simplemente de hacer lo poco o lo mucho que uno sensatamente ante Dios y los hombres puede hacer, ese poco que con la ayuda de Dios usted puede hacer para ir saliendo pues de ese momento de angustia, de tristeza y de soledad. También es verdad, y lo hemos advertido muchas veces, que huimos como de la peste de los maestros iluminados. los muchas veces hay maestros iluminados del cristianismo, pues que como dice Jesús en el Santo Evangelio, que son como aquellos hipócritas, fariseos y maestros de la ley, que cargan pesados fardos en las espaldas de los demás y son ellos incapaces de mover un solo dedo. Son los falsos maestros. Pues bien, la luz más fuerte para el sufrimiento y para la hora de la prueba y del sufrimiento, la luz más fuerte no es una idea, ideas que a usted le van a ayudar. La luz más fuerte en la hora de la prueba y del sufrimiento no es unos conceptos luminosos, unas ideas, unas reglas. Eso, pues bueno, puede venir bien. Pero en la hora de la prueba y del sufrimiento, lo que usted necesita en este momento no son ideas. Necesita una presencia. Una presencia. Lo que salva el sufrimiento no es una idea. Una presencia. Una presencia amiga. Una presencia fuerte, potente, humana, entrañable. Y eso es la mano amiga de Dios nuestro Padre, que hace que cuando uno está caído, pues vuelva a levantarse. Y que nos da ese impulso, pues para no rendirnos y seguir siempre adelante.
Es la vida con sorpresas que nos pillan sin poderlas prevenir. Niña, aunque a veces no sea fácil, siempre hay un porqué vivir, siempre hay un porqué seguir.
Mira dentro de ti, mira.
Volverás a sonreír, pero con mejor sonrisa.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Cuaresma en Radio María, camino hacia la Pascua. Seguimos con todos ustedes hablando pues de esta espiritualidad en el trastorno de la depresión. Y es verdad que no se trata pues de lanzar aquí unas ideas maravillosas. No, las ideas iluminan, pero sobre todo las ideas encarnadas es lo mejor, un corazón que vibra, que siente y que se compadece con lo que nosotros somos y tenemos, es el corazón de Jesucristo nuestro Señor. Hay muchos materiales para aprender a vivir en un tono cristiano, pues este trastorno de la depresión. Hay materiales fabulosos. Uno de los grandes clásicos es una carta preciosa del autor Fernando Cabral al trastorno de la depresión, que nos ayuda muchísimo, muchísimo. Realizaremos pues una síntesis y una adaptación de este escrito para nosotros, para nuestro programa de oración y de espiritualidad. Antes de comenzar, pues tenemos que relajarnos, intentar respirar tranquilamente, cerrar los ojos y sentir el pulso de la vida. Nuestro Padre Dios, que nos espera en las profundidades de nuestro corazón, en nuestra alma, en esa fuerza interior del Padre, del Hijo, del Espíritu, que busca nuestra intimidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea. Distraído de los delfines, los bosques, los mares, las montañas y los ríos. No caigas, no caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano, cuando en el mundo hay 5.600 millones de seres humanos. Además, mira, que no es tan malo vivir solo. Yo lo paso bien. Decido a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco. Algo fundamental para vivir. No caigas, no caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo y abatido porque tiene 70 años. Olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, solo por citar casos conocidos. No, querido radioyente, no estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque, mira, todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes ser dueño de nada además de la vida. Y además, mira, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aligera, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba, la vida es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones. Y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento. Y debes fluir con ella. Por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía, yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa. El mañana traerá una nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán. No perdiste. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó. Porque, mira, para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte. Hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa de Calcuta, los miles de mártires que han dado la vida por el amor y por la fe. Tu abuela y mi madre, que creía que en la pobreza está más cerca el amor. Porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja. El dinero nos hace desconfiados. No encuentras la felicidad, querido radioyente. No encuentras la felicidad y es tan fácil. Solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza que está condicionada por la memoria, que lo complica todo con aquellas cosas viejas, con órdenes del pasado, con aquellos prejuicios que la enferman, que la encadenan, que la condenan. La cabeza que divide, es decir, empobrece. La cabeza que no acepta la vida tal y como es, y no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que deba ser será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. entonces habrá plenitud. Y en esa plenitud todo es posible. Y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo con los médicos cuando me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, querido radioyente. Dios puso un ser humano a tu cargo. Y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo. Y piensa que eres criatura, hijo de Dios, que estás viendo. Lo que estás viendo delante del espejo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz. Porque la felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de afuera. Además, la felicidad no es un derecho, sino deber, porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir, mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar. Y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir por sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera. El chocolate suizo, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino de Rioja, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños, la cerveza alemana, los cigarros Davidoff. Tenemos para gozar las mil y una noches, la Divina Comedia, El Quijote, Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Ravel, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Picasso y tantas obras maravillosas del espíritu humano. No estás deprimido, querido radioyente. No estás deprimido. Estás distraído y si tienes cáncer o sida, pueden pasar 2 cosas. Y las 2 son buenas. Si el cáncer te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño. Tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. ¿Y si le ganas? ¿Y si le ganas la batalla al cáncer, a esa enfermedad, a tu preocupación? ¿Y si ganas la batalla serás más humilde, más agradecido y por lo tanto mucho más fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser? No, no, no estás deprimido. Estás distraído. Sal de ti mismo. Ayuda, sí, ayuda al niño que te necesita. Ese niño será posiblemente amigo de tu hijo. Ayuda a los viejos. Y los jóvenes te ayudarán cuando lo seas. Además, mira, mira, el servicio es una felicidad segura. Como gozar de la naturaleza y cuidarla para el que venga. Ayuda. Haz feliz a los demás. Da sin medida y te darán sin medida. Ama, ama, querido radioyente. Ama, ama hasta convertirte en el amado. Más aún, ama con todas tus fuerzas hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan, que no te confundan pues unos pocos homicidas, que no te confundan los suicidas, que no te confundan esas intensas ganas de quitarte la vida, que no te confundan. Eso no viene de tu juicio, sino de tu enfermedad. Ese no eres tú. No lo hagas tuyo. Que no te confundan porque la vida es más grande y el bien es mayoría. El bien es mayoría. Pero no se nota porque el bien y los buenos son silenciosos. Una bomba hace más ruido que una caricia. Pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida. El bien se alimenta de sí mismo y crece. El mal se destruye a sí mismo y muere. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos, aunque sea por negocio. No estás deprimido. No es así. Estás distraído. Si escucharas al otro, al que llevas dentro, sabrías todo. En todo encontrarías algo para ti. Entonces te elevarías constantemente. Y ya no habría confusión, sino matices. La vida tan maravillosa y compleja, y tan rica en matices, y en esa serenidad no buscarías nada. Entonces encontrarías todo. Y estando en el presente dirías y harías lo que hay que decir y hacer en cada momento, de forma natural y graciosa, sin esfuerzo. Lo que haría que tu relación con los demás pues fuera más plena. Encierra los ojos y verás todo lo que será. Liberado del tiempo histórico, viajarás a la velocidad de la luz. Y ese viaje puede mejorar la vida de muchos, porque es incalculable el poder del pensamiento, movido por el amor. Que es un grandioso alquimista que puede transformar cualquier circunstancia en una fiesta, es decir, cualquier metal en oro. Y una vez que enciendas tu luz interior, una vez que la enciendas, una vez encendida tu luz interior, nada puede apagarla. Es tan perfecta e incorruptible como el oro, que simboliza el poder de la pureza, de lo esencial, es decir, del espíritu, que es un viaje infinito y maravilloso, porque estalla cada instante, vivido con profundidad. La santidad es la meta prevista para todos. La santidad, querido radioyente, la santidad, que es la libertad de los hijos, la felicidad de saberse siempre amado. La santidad es la meta prevista para todos. Aunque muy pocos se dan cuenta, o muy pocos se animan a entrar por los caminos que llevan a la santidad. Hay que morir al yo. Hay que morir al yo, a ese ego. Yo. Abandonado el ego, comienzan los milagros. Entonces, sin lucha, recuperarás tu fuerza natural. Por eso podrás provocar vida a través del amor. Hasta caminarás sobre las aguas y curarás con la fuerza de la palabra. Recuerda que Jesús dijo: cosas más grandes verán. Cosas más grandes harán. No estás deprimido. Estás distraído por tu ego, que distorsiona lo contrario de la inocencia que aclara. El ego, el yo. El ego, cómo confunde las cosas con su juicio egoísta. Cree que las cosas son lo que él piensa que son. Ay, el ego, el yo. Es más, el ego cree que las palabras son las cosas. El ego no vive y no deja vivir, y no te deja vivir. El ego interpreta, esclaviza. El ego es una constante actuación que nunca alcanza a la realidad. En tanto, la maravilla de la inocencia trata a todos por igual. Por eso está más cerca de la felicidad, de la riqueza, de la serenidad, de la tranquilidad. La inocencia ve todo con asombro, por eso nos lleva de fiesta en fiesta. La inocencia cree lo que es una bienaventuranza. La inocencia es excitante porque ve todo por primera vez para ella. El mundo está lleno de novedades para la inocente. Para la inocencia, todo es un espejo. Porque en la inocencia tomamos conciencia que somos parte de Dios. Es decir, el que se ve a sí mismo en todas las cosas. El inocente se divierte fácilmente porque todo le llama la atención. Una vaca pastando, el tronco de un viejo árbol, las mariposas negras sobre los trigales dorados, el colibrí detenido en el aire, el panadero sacando el pan del horno, la noche estrellada, la lluvia del invierno, los leños ardiendo en el hogar, los lienzos de matiz, las caravanas de hormigas y de los beduinos, el sermón del domingo a la mañana y el fútbol del domingo por la tarde. El ego le pone nombre a las cosas, pero el inocente las ve. El ego las juzga. El inocente las vive. El ego divide. La inocencia armoniza y lima diferencias. El ego depende de la mente. El inocente de la sabiduría del corazón. El ego es viejo porque depende de la memoria. Pero el inocente está naciendo a cada instante. El ego nos agota porque siempre lucha, lucha, lucha. El inocente flota porque siempre se entrega. Fluye, fluye, fluye. El ego se aburre porque no puede dejar de buscar. El inocente va de asombro en asombro porque siempre encuentra y puede quedarse por la eternidad gozando. El mismo caballo, la misma flor, la misma paisaje, la misma estrella, porque el inocente está entregado a la vida, porque cambia como ella constantemente. Por eso lo mismo nunca es lo mismo, por eso la inocencia es fresca siempre. Ahora que estás solo y tranquilo, olvida lo que eres, porque eso es creación de los demás, y escucha tu corazón. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer ahora? Porque la vida es ahora mismo. Olvida lo que crees que eres y comienza ahora mismo. Entonces convivirás con todos fácilmente. Es tan grato vivir sin divisiones. Bueno, malo, rico, pobre, negro, blanco, amigo, enemigo, compatriota, extranjero. No perdiste la inocencia, solo la ocultas por miedo a la burla de los que solo pueden catalogar porque la perdieron. Deja salir la inocencia y recomenzarán los juegos de tus primeros años, pero enriquecidos por la inteligencia. Líbrate de tantos prejuicios y preconceptos de la memoria. Mira todo por primera vez. Así te salvarás del aburrimiento. Ahí está el sol. Exactamente ahí para que lo veas. Ahí está el árbol. Hace muchos años para que te des cuenta que es una maravilla. Libérate de la imagen que te ayudaron a forjar los demás y volverás a la inocencia de tu estado natural. Que no estás deprimido. Estás distraído. Si quieres vida, vive en paz. Si quieres muerte, vive en guerra. Cuida cada palabra, porque estamos estructurados en palabras. No hieras ni ofendas a nadie, porque de uno en otro puede volver a ti, transformada en una bomba. San Agustín aconsejaba: solo pides justicia. Pero sería mejor que no pidieras nada, o dicho de otra manera, no interrumpas con tu pequeña cabeza la grandiosa tarea del Señor, al que San Francisco pidió: haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya tristeza yo lleve alegría, que donde haya oscuridad yo lleve luz, que donde haya odio yo lleve amor. La oración preferida de mi madre dice: Señor, te pido perdón por mis pecados, ante todo, por haber peregrinado tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, te pido perdón por estar aquí pidiéndote que me perdones cuando mi corazón sabe que mis pecados me son perdonados. Tanta es tu misericordia, amado Señor. No te agotes más. No te agotes compitiendo. Dios sabe lo que es para ti, y ahí está, el dato está en tu corazón. Haz lo que amas, no hay otra manera de vivir. El mismo amor que me trajo, te trajo. Por eso es un error decir que hacemos el amor. El amor nos hizo y nos modela día a día. Y esto depende de lo blando, de lo abierto que estemos. Y por ser obra del amor, el ser humano es maravilloso. Cuaresma en Radio María, camino hacia la Pascua. Pues sí, la oración y el sufrimiento que nos ejercitan en la esperanza, y así lo ha dicho constantemente el Papa Benedicto XVI en su magisterio, la importancia de la oración y sobre todo en los momentos de sufrimiento. Nos decía así el Papa el 8 de febrero del 2008, que coincidía con la homilía de imposición de la ceniza. Por tanto, podríamos afirmar que el tiempo cuaresmal que estamos viviendo ahora, precisamente porque invita a la oración, a la penitencia y al ayuno, constituye una ocasión providencial para hacer más viva y firme nuestra esperanza. La oración alimenta la esperanza. Atención, querido radio oyente. La oración alimenta la esperanza. Porque nada expresa mejor la realidad de Dios en nuestra vida que orar con fe. Incluso en la soledad de la prueba más dura, nada ni nadie pueden impedir que nos dirijamos al Padre en lo secreto de nuestro corazón, donde solo Él ve, como dice Jesús en el Evangelio, Mateo 6. Vienen a la mente dos momentos de la existencia terrena de Jesús, que se sitúan uno al inicio y otro casi al final de su vida pública. Los 40 días en el desierto sobre los cuales está calcado el tiempo cuaresmal y la agonía de Getsemaní. Ambos son esencialmente momentos de oración. Oración en diálogo con el Padre, a solas, de tú a tú en el desierto. Oración llena de angustia mortal, en el huerto de los olivos. Pero en ambas circunstancias, orando. Cristo, orando, desenmascara los engaños del tentador y lo derrota. Así la oración se muestra como la primera y principal arma para afrontar victoriosamente el combate contra las fuerzas del mal. Los 40 días del desierto, en la angustia del huerto de los olivos, Jesús ora, querido radioyente, y así es como muestra la oración como arma primera y fundamental. Y también el Santo Padre nos habla de esa oración como alimento vigoroso de la esperanza. La oración de Cristo va a alcanzar su culmen en la cruz, cuando parece lanzar un grito de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, Cristo hace suya la invocación del que, asediado por sus enemigos sin escapatoria, solo tiene a Dios para dirigirse. Y por encima de todas las posibilidades humanas, experimenta su gracia y su salvación. Jesús hace suyo el grito de la humanidad, que sufre por la aparente ausencia de Dios y lleva este grito al corazón del Padre. Al orar así, Jesús, en esta última soledad, junto con toda la humanidad, Cristo nos abre el corazón de Dios. La oración de súplica nos llena de esperanza. Pues así nos despedimos, queridos oyentes. Como siempre, el tiempo se nos queda corto con el magisterio del Santo Padre Benedicto XVI. Estos días nos ha sorprendido, renuncia a su ministerio petrino, a su sede episcopal en Roma. Y nosotros le agradecemos este episcopado tan luminoso, tan vigoroso, a este maestro grande de fe y de oración que es el Papa Benedicto XVI. Nos despedimos, pues, con este canto de fe y de amor. Tú eres Pedro, tú eres Petrus.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.